Hoy, en El Enganche, fútbol sin extranjeros.
La globalización futbolística ha llevado a que podamos escuchar alineaciones como esta. Evidentemente estamos escuchando una alineación del Real Madrid con jugadores todos de diferentes nacionalidades, venidos de todas partes del mundo y jugando en el mismo equipo de una liga nacional. Algo que suena muy a siglo XXI y que evidentemente no siempre fue así. Por ejemplo, en España no se admitieron futbolistas extranjeros profesionales hasta los años 50. Entre los nombres que provocaron este cambio se encuentra uno de los que ya hemos hablado aquí en El Enganche.
Pero atención, que Di Stéfano va a rematar el segundo. Soberbio cabezazo y resultado final de 2-0 para el Madrid.
Hablamos, por supuesto, de Alfredo Di Stéfano, una de las primeras estrellas extranjeras que vio esta liga y que terminó después nacionalizándose español y jugando con nuestra selección. Aquí en El Enganche también hemos hablado ya del caso italiano.
La Fiorentina había venido a buscar a Mario Kempes, me acuerdo perfectamente, y bueno, no llegaron a acuerdo y fueron sobre mí, que fui el primer extranjero en abrir la frontera en Italia.
No fue hasta los años 70 cuando el país transalpino permitió la inscripción de jugadores extranjeros, cuya llegada fue encabezada por el argentino Daniel Bertoni, a quien escuchábamos en este momento. Y podemos mencionar también el caso de Inglaterra, que hasta hace relativamente poco solo permitía la entrada de extranjeros que hubieran jugado un determinado número de partidos con su selección nacional. Todo cambió en 1995 con la conocida como Sentencia Bosman, que reconocía la libertad de los futbolistas europeos para moverse por el continente como cualquier otro trabajador. Esta tendencia no se limitaba a Europa, sino también al resto del mundo, con un límite creciente de extranjeros por equipo. Sin embargo, como decían en los famosos cómics de Asterix, algunos equipos se mantienen irreductibles ante este cambio. Algunos equipos siguen apostando por mantener a jugadores de su zona, de su región o de su país. ¿Qué motivos pueden llevar a tomar esta decisión que supone nadar contracorriente contra la tendencia mundial? Os lo vamos a contar hoy, aquí, en El Enganche. De este lado del micrófono, de este lado de las ondas, como se suele decir, somos todo producto nacional español y además todo producto del centro. José David López y un servidor, Fran Izuzquiza, de cerquita, uno de Madrid, otro de Talavera. Pero al otro lado de la antena se mezclan un montón de nacionalidades, David, porque El Enganche tiene muchos amigos, sobre todo al otro lado del charco, ¿verdad?
Sí, además bien que nos encanta que nos escuchen desde cualquier lugar, desde cualquier ubicación del planeta, porque el fútbol y lo que aquí pretendemos precisamente es llevar los tentáculos de la pelota y estas historias a cualquier lugar, y desde Sudamérica la verdad que siempre nos hacen llegar un buen feeling.
Y algún ejemplo traeremos hoy de este caso. Pero bueno, ya sabéis que todos los lunes estamos allá donde nos busquéis, en iTunes, en iVoox, en Spain Media Radio, en Spreaker, en Google, en donde ya no sé la lista, en Instagram, en Facebook y en Twitter como @elenganche. Y hoy, David, como decimos, hablamos de equipos que deciden jugar solo con producto local, voy a decir.
Sí, saludo Fran, bienvenidos, como digo, una semana más a todos los que nos escuchan al otro lado del charco o en este, donde sea, estos días de final de año, de resumen de todo lo que nos ha dejado futbolísticamente hablando este 2018, de premios, de análisis, de pensar en lo que va a llegar en breve en el nuevo año. Antes de hacer todo eso, hay que poner el broche al último gran torneo, el que realmente supone llegar a lo más alto a nivel de equipos en todo el planeta, que es nada menos que el Mundial de Clubes, y allí va a estar uno de los protagonistas de nuestro programa de hoy, pero que logra llegar a la élite absoluta con una peculiar ideología, la de jugar, como decimos, únicamente con futbolistas de su país y sin contar nunca con extranjeros. Quizá en España estamos más acostumbrados porque vivimos en el mayor ejemplo existente en este sentido, que es el Athletic Club de Bilbao. Y también es cierto que el Nacional de Ecuador hace justa mención a su nombre compartiendo esa personalidad. Pero el caso de Chivas de Guadalajara, de México, es ahora mismo el punto más alto al que haya llegado jamás un club que decide, por decisión propia, mantener su identidad, sus ideas, sus valores y sus sentimientos más patrióticos, ganando la Champions de la CONCACAF primero y optando ahora a ser el número uno del mundo en este Mundial de Clubes. Así que vamos a conocer estos casos a fondo para averiguar cómo eso transforma la vida de tres clubes absolutamente únicos. Seguramente de los tres clubes de primer nivel que sostienen esta filosofía de club que en su base juega únicamente con futbolistas nacionales, o incluso mejor dicho, a no contemplar la presencia de extranjeros en sus plantillas, el caso más desconocido es el que nos llega desde Ecuador, donde el Nacional, club de Quito, con 58 años de historia hasta nuestros días, mantiene vigente esa leyenda, no sin obstáculos, no sin polémicas y hasta algún que otro desvarío en los últimos tiempos. Pero estoy absolutamente seguro que no existe en el planeta mejor persona para charlar sobre este tema que Antonio Ubilla, uno de los mejores estadistas del fútbol de todo el planeta y que, como buen ecuatoriano, tiene cada detalle de nuestra historia de hoy. Así que un placer, nos vamos hasta Ecuador. ¿Cómo estás, Antonio? Bienvenido al Enganche.
Muy bien, un gusto poder conversar con ustedes en un tema de los recuerdos del fútbol.
Para ayudar a todos los que nos escuchan a ubicar rápidamente el club, Antonio, vamos a contextualizar primero. Digamos que el Nacional juega en el Olímpico de Atahualpa, que es el segundo escenario más grande de Ecuador, que pertenece a las Fuerzas Armadas y sobre todo, más por lo que nos atañe en el día de hoy, ¿nació ya bajo la idea de solo jugar con jugadores ecuatorianos? ¿Cómo fue eso, Antonio?
Sí, te cuento que hasta el año 63 militaba en el fútbol profesional en Pichincha, en donde Quito es la capital, el equipo Mariscal Sucre, que era un equipo de las Fuerzas Armadas. Ese equipo pasó en el 1 de junio de 1964 a llamarse el Nacional de Quito, y desde sus inicios se propusieron que no podía tener jugadores no nacidos en Ecuador. Tampoco hay la oportunidad para que jueguen los llamados naturalizados. Así que desde el año 64 el Nacional de Quito comienza con solamente jugadores nacionales. Inicialmente hubo resistencia, porque si nos situamos en el contexto histórico de aquellos años, era época de dictadura militar en el país, y el hecho que un equipo de las Fuerzas Armadas solo represente a una provincia del país ya causó bastantes problemas y discusiones en aquellos tiempos.
Por lo tanto, Antonio, si te preguntamos por el motivo de esta decisión, ya lo has adelantado un poquito, pero tiene que ver con ese origen relacionado con las Fuerzas Armadas, ¿no? Es decir, no sé si preguntarte si la decisión de jugar solo con jugadores nacionales es un sentimiento patriótico, nacionalista o incluso un poquito político, ¿no?
Yo creo que tiene un poco de cada una de esas condicionantes, pero además con el paso del tiempo fue muy visto y el equipo se sintió en el país como un representante real del fútbol ecuatoriano, con una particularidad, que ellos pudieron manejar el hecho de determinar talentos que estaban en edad de hacer lo que acá se conoce como el servicio militar obligatorio. Entonces estos chicos eran reclutados para jugar fútbol por el equipo del Nacional. Algunos de ellos se quedaron de largo y fueron grandes figuras del fútbol ecuatoriano, pero ellos tuvieron esa ventaja sobre otros equipos, además de que la contribución obligatoria mensual de todos los integrantes de las tres ramas de las Fuerzas Armadas le daban un presupuesto estable. No era el equipo que mejor pagaba, pero era el que no se atrasaba y tenía todo al día.
Antonio, allí el hecho de jugar con jugadores solo de casa, solo ecuatorianos en este caso, se dice puros criollos, ¿verdad?
Exactamente. Sí, de sentimiento nacionalista, y que en los últimos años, cuando cambió esta obligatoriedad de que todos los integrantes de las Fuerzas Armadas sean contribuyentes obligatorios del club, solamente ahora lo hacen voluntariamente, lo que quieran, pensaron en cambiar eso, pero el sentimiento se mantiene, solamente futbolistas nacidos en el país.
¿Cómo se gestiona, digamos, un club sabiendo que esta es la política? Es decir, a nivel de jóvenes, de juveniles, de cantera, de estilo, de objetivos incluso, sabiendo, Antonio, que tú mismo te estás poniendo un obstáculo respecto a los demás clubes al no contratar extranjeros. ¿Cómo se gestiona todo esto?
Bueno, ellos tenían de los años 60 hasta hace 10 o 12 años tenían la ventaja del poder tener un presupuesto estable, sin dramas, que les permitía tener una buena base de jugadores que ellos podían contratar. Otros nacían de su misma gestión de buscar talentos en algunas provincias del país. Ellos fueron mucho a la parte de Esmeraldas y del Chota, que son la raza negra, sí, costeña y serrana del país. Pero cuando es por eso que el Nacional en los últimos 12 o 13 años sufre demasiado, porque ya no tiene la misma capacidad económica y no puede competir a la par de presupuestos de otros clubes.
Según estadísticas, Antonio, el Nacional es ahora mismo el tercer club más potente de Ecuador, y aunque tuvo años fructíferos de clasificación a la Libertadores, incluso, pues ahora la situación ha empeorado, tanto que he podido más o menos mirar cómo le va actualmente, y competitivamente el equipo ahora mismo está en una situación bastante complicada, está penúltimo ahora mismo.
El equipo está en su peor momento, es el peor momento en resultados en la historia de sus participaciones en el fútbol ecuatoriano. Está peor que cuando perdió la categoría, porque el Nacional fue tricampeón 76, 77, 78, inmediatamente después, en el año 79, perdió la categoría. A pesar de que aquella vez perdió la categoría, ahora luce peor y tiene peores resultados.
La decisión de contar solo con futbolistas nacionales en algún momento trae polémica, y esto ha ocurrido también con el Nacional. Lo hemos visto, por ejemplo, aquí también en España con el Athletic, del que luego hablaremos. ¿Quién es Rinson López y por qué causó polémica su, no voy a decir su fichaje, pero sí su estancia en el Nacional?
Ya, Rinson López fue un defensa que tuvo una temporada y media en el equipo del Nacional con una buena proyección, con buenas actuaciones, pero luego se determinó que había falseado su identidad. Su verdadera identidad, nacionalidad, es colombiana. Entonces, el Nacional realmente jamás incumplió, cometió un acto delictivo en falsear su nacionalidad, y por eso cuando se enteraron inmediatamente fue retirado del fútbol ecuatoriano.
Tela, o sea, se ha visto envuelto en mafias, prácticamente delincuentes en torno al fútbol,
sí, sí,
para facilitarle encontrar equipo en este caso, y claro, ha puesto en peligro, digamos, la limpieza de esta política. Como bien deja claro Antonio, el club no lo sabía, por tanto ahí ha obrado bien, ha obrado siguiendo su política, pero ya hay una mini huella que hace que hubo un extranjero, digamos, jugando en el Nacional. ¿La última aguantará eternamente su política pese a estas situaciones, el Nacional?
No, a menos que haya un cambio sustancial en la constitución misma del estatuto del Nacional. Yo creo que el Nacional, para poder volver a ser lo que fue siempre en el fútbol ecuatoriano hasta hace 10 o 12 años, va a necesitar que otra vez sea todo el contingente de los miembros de las Fuerzas Armadas los que puedan aportar económicamente, porque ya se dio la prueba de que en 12 años, cuando se cambió esa política, el equipo se vino a menos.
Veremos qué ocurre, si puede más la supervivencia deportiva o si el romanticismo acaba haciendo que el Nacional mantenga o no esta política, esta idea de solo jugar con jugadores nacionales. Antonio Uvilla, gracias por explicarnos esta historia, esta situación. Ha sido un placer escucharte hoy aquí en El Enganche.
Igualmente, un gusto, a la orden para lo que ustedes necesiten.
Este mes de diciembre el Mundial de Clubes va a tomar protagonismo y allí estará uno de los clubes que conseguirá más atención. El Chivas de Guadalajara mexicano. Ha sido su presencia en este torneo y en estas fechas lo que nos llevó a generar este podcast, donde queremos conocer por qué de su política de no jugar con jugadores extranjeros. Y creo que no hay mejor protagonista para explicarlo que una de sus leyendas, nada menos que 458 partidos con Chivas, dos mundiales disputados con la selección de México, y además, porque nos conocimos hace años, puedo decir que es una estupenda persona. Saludamos a Ramón Morales, leyenda del Rebaño Sagrado. ¿Cómo estás, Ramón? Bienvenido al Enganche.
Hola, muchas gracias. Un saludo para todos ustedes y a toda la gente del Enganche.
Basta decir, Ramón, que tiene el apodo de Gran Capitán. Para la gente que no lo ubique, Gran Capitán para la afición de Chivas de Guadalajara, con lo que tras ser icono en el césped, evidentemente se ganó ese apodo. Pero Ramón, según he podido investigar estos días, precisamente Chivas, cuando nace allá por 1906, lo hace principalmente gracias a la unión de futbolistas franceses que estaban en la ciudad y que se unen para formar un equipo, ¿verdad?
Sí, así es, se unen para formar un equipo, gente de, pues ahora sí que de Francia, ¿no? Como mencionas, hay allí un poquito los colores, también,
sí, aunque cierto.
Una persona también, señor Everett, que era de origen de Bélgica, uh-huh. que estaba también con esos franceses allí y unas personas mexicanas también, entonces al final forman un equipo que es Club Deportivo Unión, primero se llamaba Unión, uh-huh. Club Unión, y después ya se llama Club Deportivo Guadalajara, ¿no?
Claro, no deja de ser llamativo que un equipo que decidió en su momento no jugar con extranjeros haya sido fundado en México por sí. franceses. Es verdad, no había caído yo en lo de la camiseta, pero es verdad, como la selección francesa tiene los mismos colores Chivas, y fíjate, esto es una cosa que ya, mira, ya algo me llevo para hoy para aprender. Fue a inicio de los 40, Ramón, cuando inicia el profesionalismo, cuando el club ya llamándose Club Deportivo Guadalajara decide ya solo jugar con jugadores mexicanos, pero ¿cómo se decide y sobre todo qué crees, Ramón, que lleva al club a tomar esta decisión?
Sí, se decide por, bueno, las personas que en su momento fueron, que fundaron el equipo, que lo iniciaron, pues van siendo grandes, las personas encargadas son los señores Orozco, que son originarios o mexicanos, y empiezan a juntar a puros mexicanos, gente de la misma, inclusive la localidad aquí de los pueblos cercanos a la ciudad de Guadalajara, aquí en Jalisco, uh-huh. y se dan cuenta de que van a hacer o quieren hacer el primer equipo con puros mexicanos, ¿no?
Uh-huh. ¿Pero a qué responde esta decisión? ¿Es un motivo de orgullo por lo local? ¿Algo patriótico? ¿Algo político? Sí, ¿Cuál es el motivo detrás de la decisión de no jugar con extranjeros?
No, fue algo patriótico, ¿no? El hecho de decidir que sean puros mexicanos, llegar a la gente, ser un equipo que la gente se identifique con ellos. Uh-huh. Y bueno, esa situación fue creciendo y a la postre ha servido a muchas generaciones.
Tu carrera, Ramón, más allá de ser leyenda de Chivas, como hemos dicho, te ha llevado a estar en las fuerzas básicas, que para que los que no lo entiendan muy bien, serían las divisiones inferiores del club, la cantera, lo que llamamos aquí en España. Claro. Precisamente por esto has conocido muy bien esta parte del club, por haber estado además no solo pasando allí, sino también entrenando, estando en el día a día. ¿Son las fuerzas básicas de Chivas aquello que más necesita alimentar el club y teniendo en cuenta esta ideología de jugar solo con puros mexicanos?
Sí, creo que es la clave, es una situación muy importante. Por supuesto, Chivas puede en Chivas pueden jugar cualquier jugador, ¿no?, que sea mexicano, uh-huh. pero las fuerzas básicas son claves, ya que en México hay un cupo grande de extranjeros, entonces para Chivas como para la selección mexicana es importante que las fuerzas básicas puedan sacar jugadores con mucho talento.
En este sentido, ya que lo mencionas, hay que recordar que en México existe una regla, la regla 18, que permite que en cada convocatoria para cada partido, de los 18 jugadores, 10 puedan llegar a ser extranjeros y los otros 8 como mínimo tienen que ser mexicanos. Eso significa que Chivas nada a contracorriente. ¿Con qué ojos os mira el resto de la liga? Porque sois los únicos.
Sí, es complicado. Tiene sus buenas y tiene de repente también sus malas, ¿no? Las buenas es que el ser un equipo de puros mexicanos, es un equipo muy querido en todo el país, inclusive fuera del país, ¿no? Es un equipo que mucha gente, si no le va a Chivas, es su segundo equipo. Si Chivas juega con otro equipo, luego dicen, quiero que gane Chivas por esta situación. Entonces eso es importante, ¿no? Y creo que se lo ha ganado. Es una decisión institucional del club que nadie lo obliga ni nada, pero que se ha mantenido y que eso ha tenido adeptos muy importantes. Y por otro lado también, ¿no? Los jugadores que salen de otras fuerzas básicas, de otros equipos, y que son talento o que pueden ser figuras, pues también para que Chivas los pueda obtener le resulta muy caro, ¿no? Acá en México el fútbol, para lo que es el país, es algo caro, ¿no?
Hay quien pensará, Ramón, teniendo en cuenta toda esta política que estamos diciendo, que además en un fútbol tan competitivo como el actual de México, y con lo que ha crecido además vuestro campeonato, no jugar con extranjeros es un obstáculo que vosotros mismos os decidís poner de manera individual. Habrá quien lo vea así, ¿no? ¿Qué responderías sí, ante esto?
No, sí, hay quien sí lo ve así, ¿no? Dicen, bueno, no es culpa de nosotros, es culpa de ellos, ¿no? Pero mira, este equipo empezó con puros mexicanos, fue creyendo en ellos, hicieron cosas importantes, lograron 5 o 6 campeonatos seguidos con puros mexicanos, gente que ha quedado marcada en la historia del club. Y después vino una sequía por ahí de los 80s, complicado, se logra un campeonato, después de los 90 se logra otro, y después me toca a mí en el 2006 conseguir otro, y ahora en este 2000 le toca conseguir otro a Matías Almeida. Entonces yo creo que es un equipo que ha demostrado también que con mexicanos se puede, ¿no?
Hay unas palabras de Chicharito hace poco que dijo que es incongruente que en la etapa con más mexicanos en Europa y también justo en la etapa donde el propio fútbol mexicano pone más obstáculos a dar oportunidades a sus propios futbolistas. Verdaderamente es algo que lo digo para valorar todavía más que en este momento justo es cuando Chivas no duda y sigue teniendo esta política. Y ahí voy, Ramón. ¿En algún momento ha existido titubeo, ha existido duda a una posible marcha atrás para acabar contratando extranjeros o nunca se ha meditado realmente?
Yo creo que sí lo han pensado, pero no ha sido la suficiente fuerza o necesidad como para de veras tomar esa decisión. De hecho, ha habido polémica, te comento, ha habido jugadores que han nacido, tenemos aquí en la frontera de Estados Unidos, que sí. Han nacido en Estados Unidos, pero que son de padres mexicanos, uh-huh. Y que inclusive a ellos han jugado porque tienen su acta de nacimiento al final de como México, pero mucha gente ha cuestionado eso. Uh-huh. Entonces, yo creo que de ese tipo de cosas se cuestionaban tanto que si en un momento pensaban que pudieran hacerlo, los dirigentes se echaban para atrás y creo que ha sido la mejor decisión. Y lo digo más personal, porque creo que sí. Es algo que nos identifica bastante.
La decisión se ha mantenido, la política se ha mantenido y ha ido bien durante los últimos años especialmente, sí. Pero durante también toda la historia del club. Es el equipo con más títulos nacionales empatado con el América dentro de México. Pero la excusa, el gancho que teníamos para hablar hoy de Chivas es el Mundial de Clubes, en el que va a jugar ya dentro de nada. ¿Qué esperas, Ramón, de Chivas en este Mundial de Clubes?
Yo creo que con Chivas pasando al equipo japonés y enfrentando al Madrid, aunque ahí llegase a perder, creo que sería algo bueno para lo que es la institución, ¿no?
Sí, como bien ha explicado Ramón, el primer partido de Chivas va a ser con el Kashima Antlers, que es el campeón de Asia, y después si gana en semifinales el camino esta vez querría juntarle con el Real Madrid. Hay un cambio de la FIFA este año que el campeón de la CONCACAF, en este caso Chivas, se enfrentaría en semifinales al campeón de Europa, algo que no estaba pasando hasta ahora y que por eso este año modificaría ligeramente. Pero bueno, vamos a pensar que Chivas se puede meter en esa semifinal y estará seguramente bien apoyado por uno de sus grandes jugadores de toda la historia, Ramón Morales, que ha estado aquí hoy con nosotros. Un verdadero placer haberte tenido charlando en el enganche. Ramón, un saludo, fuerte abrazo.
No, un saludo para todos ustedes, un abrazo a todos mis amigos españoles y saludo a toda la gente del enganche. Gracias.
Lo decía David al principio del programa y es seguramente cierto que es el club más famoso del mundo en cuanto a la filosofía de jugar únicamente con futbolistas no extranjeros. Es un equipo que, como ya sabéis, está en nuestra liga. Es uno de los clásicos del fútbol español, uno de los pocos que no ha descendido nunca de Primera División y que ha tenido sus hazañas en Europa y que representa un ejemplo de identidad llevada al extremo en estos días de fútbol frenético, incluso de falta de identidad en tantos aspectos. Lógicamente, estamos hablando del Athletic Club de Bilbao. Charlamos con Endika Río, que es periodista de Mundo Deportivo en Vizcaya. ¿Qué tal, Endika? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy bien.
Bueno, el Athletic, lo hemos dicho, ¿es el club más famoso del planeta en cuanto a esta filosofía de no jugar con futbolistas, ya no ni siquiera extranjeros, aunque eso luego lo podemos discutir, sino de fuera de la región? ¿Es esto un orgullo especial para el Athletic que le hace ser, además, reconocido en todo el mundo?
Sí, yo creo que es la seña de identidad más, por antonomasia, más famosa del club, y evidentemente es un orgullo tanto para los futbolistas, porque así lo demuestran, como para todo el pueblo de Bilbao, de Vizcaya y de toda la familia que se pueda sentir del Athletic. Yo creo que es el principal motivo de orgullo del club, y luego, bueno, evidentemente se han conseguido éxitos deportivos a lo largo de la historia, pero casi siempre de la misma manera.
Sin embargo, indica, si uno va a los recuerdos del club, se encuentra una fecha clave, que es la Copa del Rey de 1911. Sí, sé que ha llovido mucho desde entonces, evidentemente. Pero en esa Copa del Rey hay una eliminatoria que fue a la postre, digamos, la que propició el inicio de esta política, ¿verdad? ¿Cómo fue aquello?
Sí, al final el Athletic, el fútbol a Bilbao y a Vizcaya llega por trabajadores ingleses, y durante esos primeros años de competición de Copa, el Athletic juega con ingleses. En esa Copa de 1911, el Athletic juega como había jugado antes, con los ingleses, pero hay una denuncia por alineación indebida, por así llamarlo, de la Real Sociedad.
Sí.
Y bueno, pues a raíz de eso el Athletic, bueno, termina la competición, la Real se retira, y a partir de ahí la Federación cambia las normas, y el Athletic, pues bueno, para evitar todo este tipo de líos, por así llamarlo, pues decide jugar solo con gente de la casa.
Me gusta este detalle porque creo que es aquí donde mucha gente de lo que nos escucha ahora mismo está un poco alucinado diciendo, es que el Athletic en su día jugaron ingleses.
No, y además que la culpa es de la Real.
Claro, es decir, es que hay ya un roce que nos lleva ya al inicio de una rivalidad por un lado, y a que todo lo que decimos de la política del Athletic, pues sí, incluso el Athletic un día, un momento, decidió cambiar su política y llegaron a jugar allí jugadores ingleses, como evidentemente dicen Dika, es que se llama Athletic, o sea, es que lo habían inventado ellos, no había otra. Desde entonces, según...
En la web del Athletic están registrados todos los partidos, de esos, están las fichas de los partidos, están los jugadores, no se esconde de ningún tipo, vamos, queda muy lejano en el tiempo, pero es así.
Sí, es la realidad, si la historia es así, es así. Y precisamente dice en la web, indica, leo textualmente lo que dice respecto a esta política, que es: en Athletic Club pueden jugar futbolistas que se han hecho en la propia cantera y los formados en clubes de Euskal Herria, que engloba a las siguientes demarcaciones territoriales: Vizcaya, Guipúzcoa, Áraba, Nafarroa, Lapurdi, Zuberoa, Nafarroa, Behera, así como, por supuesto, los jugadores y jugadoras que hayan nacido en alguna de ellas. Es así, indica, es más difícil decirlo seguramente que hacerlo una vez que todos los que estáis allí, evidentemente, situáis muy bien la zona de Euskal Herria, pero no me he dejado nada, ¿no? Es esa zona, la clave fundamental de la política.
Sí, es así. Se refiere a los territorios, pues, de País Vasco, Navarra y la región de Iparralde del sur de Francia, y pueden jugar tanto los jugadores nacidos y como los formados en cualquier club de esos territorios.
Claro, este matiz último, formado en la cantera, no hace referencia a nacionalidad, origen o que tenga que nacer o no en Euskal Herria, lo cual ha traído una serie de casos curiosos. Por ejemplo, Miguel Jones, que viene de Guinea Ecuatorial, que llegó a Bilbao con 5 años y que, lógicamente, comenzó en la cantera. No jugó profesionalmente, pero sí algún amistoso, por lo tanto, se convirtió en el primer futbolista de raza negra en llevar la camiseta del Athletic con esta nueva política moderna. ¿Es la excepción que confirma la regla?
Yo creo que al final, cuando el nacimiento es algo objetivo, y pues ha nacido, y eso no hay discusión. El tema de lo que comentas del formados en, sí que al final está más sujeto, cada uno puede tener una percepción desde qué edad empieza la formación de un futbolista y acaba llevando a, pues bueno, siempre hay a lo largo de la historia casos puntuales, casos dudosos de que se debaten también. Casos más recientes puede ser el mismo fichaje de Ganea de este año, no es de raza, no es negro, es rumano, pero también es un caso, pues bueno, no hay lugar a dudas porque está formado, estuvo 6 años en categorías inferiores en Basauri, luego se volvió a ir a Rumanía, volvió, bueno, pues a lo largo de la historia, pues según va cambiando la sociedad o el modelo de vida, pues se va, no sé si ajustando o la visión que pueda tener directivas, aficionados, va cambiando.
Evidentemente hay un caso también, hace unos años estaba Fernanda Morevieta, que incluso ha llegado a ser capitán de la selección de Venezuela, pero jugó también en Atleti, es decir, evidentemente ha habido que adaptarse, ser un poco flexible en esa política para entenderlo desde el punto de vista del Atleti. Dijo Koldo Asúa, que fue portavoz del Atleti hace unos años, que podría ser que el delantero centro de Nigeria juegue en el Atleti. Si se forma en Lezama y luego quiere jugar con su país de origen, ¿por qué no? Es decir, es una buena explicación, me parece el caso más, digamos, más extremo. Lo que está claro es que esta política genera un formato de club completamente distinto en la planificación global que el resto de la liga o del planeta no tiene, porque la base, evidentemente, del Athletic es su cantera. ¿Qué papel tiene Lezama, Indica, en todo esto y cómo el club más o menos entendió desde siempre por qué debía ser su propio hervidero de futbolistas?
Al final es para un club que solo se ciña a unos pocos kilómetros de todo el planeta Tierra, pues tiene que potenciar su vivero, y si de ahí no salen futbolistas, no puede mantener el modelo, y la base es poner todo, pues mientras otros clubes pueden poner el foco más en ojeadores, al margen de trabajar también la cantera, el Athletic, básicamente todo se pone la atención en Lezama a nivel de inversiones, de trabajo, de cuidar al futbolista para que se sienta como en casa, porque al final son jóvenes que se desarrollan aquí, son de aquí, y yo creo que genera un poco más el vínculo, pues tanto del club hacia los jugadores como de la afición hacia el club y con los jugadores, para que todos sientan más o menos que entre comillas es una familia.
La última pregunta es doble, Indica. La primera, desde aquel cambio en 1911, ¿ha habido algún momento en la historia del Athletic en el que se haya planteado o dudado seriamente el cambiar la política de fichajes? Y por otro lado, ¿crees que esto se va a mantener o, por el contrario, esta globalización imparable acabará haciendo ceder la voluntad del Athletic de Bilbao?
Pues yo creo, hablar de tanto tiempo en el... Se me va un poco de que casos concretos de décadas, de hace casi un siglo, que pudo pensar la gente. Te llevo la pregunta un poco más al tiempo actual, y lo que a mí me ha tocado vivir, que es, pues normalmente es un debate que suele salir cuando el equipo va mal.
Claro.
Al final, cuando hace 10 años, cuando estuvo rozando el descenso, pues, igual ahora, que tampoco vive en época tan bollante en lo deportivo, pues sí que es un debate recurrente, pues eso, cuando los resultados deportivos no acompañan. Pero mi percepción es que tampoco tiene mucho recorrido, mucho volumen de apoyo. Es mi percepción, pero sí que hacen, no sé si un poco más de ruido, se dejan notar más. También entiendo que puede ser normal, al final la globalización, desde que entró la ley Bosman, pues ha entrado, no sé, como un elefante en una cacharrería, por así decirlo, y al Athletic pues le ha tocado un poco más de cerca, pero se ha sabido reinventar en todos estos años, y pues con ciclos buenos, con ciclos no tan buenos, pero se ha mantenido, y de cara al futuro yo creo que va a seguir. No sabría decir una proyección en el tiempo de que en 50 años va a seguir así. Yo, mi visión es que sí, porque cambiaría un poco la percepción o el club como tal, intrínsecamente, desde fuera. Bueno, de momento le ha funcionado bien, y pues yo creo que va a seguir por el mismo camino.
Creo que es llamativo el dato que comentaba antes, que es uno de los tres únicos equipos de la primera división española que se ha mantenido siempre en la máxima categoría.
Antes, mira, estábamos hablando con Ramón Morales, la leyenda de Chivas, y antes incluso con el Nacional de Ecuador, como los que han escuchado el programa lo han podido ver, y nos decían en Ecuador que el Nacional de Ecuador sí que bajó. Y cuando he hablado de segunda división, yo mismo he pensado, pues esto es algo que el Athletic evidentemente le hace todavía más grande. Sí, porque sí. No, y además, hay que decir una cosa fundamental y con respeto a toda la Liga del Mundo, pero es que el Athletic Bilbao lo está haciendo en la Liga Española.
Sí, sí. Y solo se pone a la altura de Madrid y Barça.
Claro, es decir, y siendo competitivo y manteniéndose siempre en primera en la Liga que, bueno, podemos decir que históricamente siempre ha estado entre las 3-4 del mundo y ahora quizá alguno te diría que es la mejor del
mundo.
Bueno,
y añado un último detalle más, que es uno de los equipos españoles que más títulos tiene si sumamos las Ligas y las Copas del Rey, lo cual tiene también
está todo
mucho mérito con esta filosofía. Endy Carrío, compañero de Mundo Deportivo Vizcaya, gracias por habernos transmitido esta filosofía, por habernos ayudado a sumergirnos en la idea que hay detrás de esta política de fichajes del Athletic. Un fuerte abrazo.
Un placer, un abrazo.
Nos encanta hablar de estas historias aquí en El Enganche, de fútbol romántico, de fútbol idealista, de fútbol de equipos, de gente, de personas que mantienen sus principios y sus ideas en torno al balón, pese a todo, ante todo y frente a todos. Y es una de estas historias la que hemos contado hoy. Os recuerdo que nos tenéis, aparte de allá donde escuchéis vuestros podcasts cada lunes, en redes sociales, por si queréis enviar vuestros comentarios, vuestras sugerencias, lo que sea, a @elenganche en Twitter, en Facebook e Instagram. Allí nos encontraréis a un servidor, a Fran Izuzquiza, y también a José David López, que estos temas nos gustan mucho, ¿verdad?
Sí, la verdad que a mí me deja la sensación de preguntar constantemente si esta filosofía todo el mundo la aguantaría, todos los clubes serían capaces. Yo soy, y ya con esto me posiciono,
¿sí?,
tradicionalmente romántico para el fútbol. Si no, no haríamos el enganche, también te lo digo. tenemos que tener esa línea. Y evidentemente respeto muchísimo, pero muchísimo, muchísimo a estos clubes que tienen esta política. Por tanto, ya te voy a pedir a ti igual opinión.
Pero sí, a mí me gusta mucho esta idea. Yo no soy del Athletic, pero respeto mucho esto. Pero claro, la gran pregunta es, como ha mencionado Endica, por ejemplo, ¿y si las cosas vienen mal dadas? En el caso del Athletic, ¿y si un año se ve que van al pozo sí o sí?
Ahí es donde se pone a prueba y donde ya se han visto exigidos estos clubes y por ahora ha mantenido esa política. Pero como siempre digo, hay dos enfoques para valorar esta filosofía. Uno, quien priorice resultados. Otro, quien priorice sentimiento de pertenencia, que por lo menos aquí abanderamos que es para lo que se creó el fútbol, para similares que jugaban al fútbol, para grupos de personas con la misma identidad y los mismos valores. Dicho esto, alguna gente verá recompensado esto en resultados, otros no. Otros les valdrá con que el equipo, el himno, el estadio, tenga todo esa presencia en decisiones diarias del club. Es decir, se vea todo como parte de algo. Si te ves como parte de algo, seguramente esta política te va a encantar. Si lo que quieres es resultados, pues a lo mejor esta política no va a ser la tuya. Pero llevarlo hasta las máximas consecuencias y en un mundo que cada vez prepara y genera más obstáculos a pensamientos de este tipo, la verdad que requeriría un programa como el de hoy. Así que os haya gustado, eso deseamos. Como siempre, gracias por escuchar los podcasts y gracias por escuchar El Enganche.